Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Hoy estamos recordando a Gonzalo Torrente Ballester, porque murió un 27 de enero. Él solía decir que el poder más peligroso es el del que manda, pero no gobierna. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes y además importantes. Huecos bajistas que, según el futuro del mercado americano, pueden rebasar el 1%. Viene cayendo un 1,3%. El futuro del S&P, 83 puntos de bajada en los 6.050. Viene bajando también más del 1% el futuro del Eurostox y viene en su primer movimiento cayendo el futuro del IBEX 35, 92 puntos. Es casi el 8 décimas, no llega al 1% la caída del IBEX en los 11.910. Nos ocuparemos más de esto cuando nos acerquemos a la apertura de las bolsas. Tiene mucho que ver con rotaciones, resultados y también tecnológicas, con el desafío que ha planteado la inteligencia artificial china a la americana, con las últimas demostraciones. IA más eficiente, más barata, más accesible. Bueno, hablaremos de ello después y de DeepSeek de nuevo. Pero ahora vamos a enfocar los grandes temas de la actualidad. Tras la actualización, vamos a recibir en nuestros estudios a nuestro invitado capital. El director general de la Fundación Civismo, Albert Gibernau, nos contará en primera persona las conclusiones del informe que muestra cómo la brecha económica de productividad entre Estados Unidos y la Unión Europea puede estarse expandiendo peligrosamente. Una mirada de buen diagnóstico para tener más claro qué hacer. Y después de la entrevista, la gran tertulia de la economía para poner en contexto las historias de la mañana, hoy con José Ignacio Gutiérrez, Miguel Córdoba y Fernando Zunzunegui.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Actualizamos la información en Capital, la bolsa y la vida con Miguel San Martín. Terminaba la crisis diplomática, ha sido intensa entre Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos asegura que Colombia ha aceptado todos los términos para recibir deportados, inmigrantes deportados, indocumentados de suelo americano. Miguel.
Incluidos, buenos días, los aviones militares sin limitaciones o retrasos. En un duro comunicado, la Casa Blanca dice que según este acuerdo, los aranceles prometidos por Trump contra las importaciones colombianas y las sanciones no se firmarán. Así lo ha confirmado el ministro de Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo.
Hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos.
También ha anunciado que se les va a garantizar las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos.
Y atención, porque otro cable submarino ha sido cortado en Europa entre Suecia y Letonia. De hecho, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Katja Kallas, va a hablar de esto y de las amenazas híbridas de Rusia.
Tras una reunión de urgencia convocada tras este nuevo sabotaje contra un cable submarino de fibra óptica en el Báltico, también la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para la Seguridad Tecnológica, Ena Virkkunen, considera urgente que la Unión adopte medidas coordinadas para proteger sus cables como este de Letonia y Suecia, que ha resultado dañado, lo que ha llevado a la OTAN a desplegar barcos de patrulla en la zona y desencadenó una investigación de sabotaje por parte de las autoridades suecas. La primera ministra letona, Evika Silina, ha comparecido para anunciar una investigación.
Hemos determinado que lo más probable es que los daños procedan de una fuerza externa y son bastante importantes. Las fuerzas navales están participando, están vigilando la zona y la operadora estatal letona, basándose en sus propios datos, determina esto, que es una fuerza externa y que hay daños.
La OTAN coordina con los buques y aviones militares en el marco de su misión recientemente desplegada. La iniciativa se produce tras una serie de incidentes en los que se han dañado varios cables eléctricos, enlaces de telecomunicaciones y gasoductos.
Y uno de los principales aliados de Vladimir Putin, el presidente de Bielorrusia, se refuerza. Dice haber ganado las elecciones nuevamente con el 87% de los votos.
Con lo que estará en el poder hasta el año 2030, es el mandatario europeo que más años lleva. Empezó en 1994, una coalición de partidos contrarios a él, el voto contra todos, ha sido la segunda, el 3,6%, pero el tercero, con el 3,2%, el líder comunista Sergei Sirankov, que apoya también a Lukashenko, que defiende el encarcelamiento de disidentes. Los observadores europeos han afirmado que la votación no fue ni libre ni justa.
Del lado de España, fin de Fitur con cifras récord de participación.
Y que se ha desarrollado con la internacionalización y la sostenibilidad como bandera, unas buenas cifras que ha explicado la directora de Fitur, María Valcarce.
Gran éxito en participación, más de 9.500 empresas de 156 países, 101 representaciones oficiales de las entidades que promueven el turismo en el mundo y además, bueno, pues en los tres días profesionales de la feria hemos recibido a 155.000 profesionales del turismo mundial.
Y el lado menos bonito de la economía española, el paro juvenil, que sigue siendo el más alto de la Unión.
El 19% del total, según radiografía, el del desempleo juvenil en España, que elabora Asempleo y dice que va aumentando el peso sobre el total de desempleados. Ahora está en el 19%, cuando hace un año era del 14%. Eso supone que más de 523.000 jóvenes que quieren y pueden trabajar no encuentran un empleo. Eso sí destaca que el crecimiento ha sido del 8% en este tramo de edad en 2024. Y también advierte Asempleo de que hay 150.000 vacantes en sectores clave para el crecimiento económico español que están sin cubrir, y eso refleja una desconexión estructural entre oferta y demanda.
Y en la agenda, ¿qué más nos queda por ver este lunes? Hola de nuevo, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, es lunes y este día lluvioso te cuento que en Alemania, el IFO publica su índice de confianza empresarial de enero. En Francia habrá datos de demandantes de empleo de diciembre y emisión de deuda y en Estados Unidos, permisos de construcción, ventas de viviendas nuevas y datos de actividad de la Fed de Chicago de diciembre. Y este lunes la presidenta del BCE hablará en dos eventos, uno de ellos con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al director general de la Fundación Civismo para que nos presente un informe en el que se ve que la economía de los USA va mejor que la europea. ¿Qué te parece?
Bueno.
¿Me voy a tener que ir para allá? A lo mejor se me valora más que aquí. Bueno, mejor no, que con Trump me da miedito. Mejor me quedo con lo que ha contado la Torrecillas del Spotify ese. Habla con ellos a ver si me fichan como cantante. Jeje. Chao.
Chao, querida Sara. Sí, enseguida vemos lo que pone de manifiesto el último informe del Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico. CASME, la brecha entre la Unión Europea y Estados Unidos, está creciendo.
La economía despierta. Capital Radio.
Antes un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Lo primero de todo, le vamos a pedir que antes aviso rojo y naranja por fuertes rachas de viento y lluvia extremen la precaución en las carreteras. Y al margen de ello, pendiente de un alcance en Valencia, en la 7 en Benifayó, ya hacia la capital del Turia, que deja tráfico irregular ya de hasta 2 kilómetros. También le pedimos mucha precaución en este punto. Y además también complicado ya los accesos a Madrid por la 1 de entrada en San Agustín del Guadalí, la 4 en Pinto y Butarque, a 42 en Parla y especialmente complicada la 6 en los entornos de Las Rozas hasta Aravaca. Además también ya en la zona del Mediterráneo van a encontrar circulación intensa de entrada a Barcelona por la C58 en Moncada, también en Valencia en la CV35 en San Antonio de Benajéver y la V31 en Silla y ya en Murcia en la 7 en Espinardo y El Puntal, todo ello en ambas direcciones. En Andalucía van a encontrar tráfico irregular en varios puntos de entrada a la capital andaluza por la 49 en Tomares y ya en Málaga en la 7 en el Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana y también ya en Torremolinos y la Cala de Mijas, todo ello sentido Marbella.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto para evitar los contactos no deseados. Se aplican filtros automáticos al contenido y los comentarios para que sean aptos para su edad. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Entender el mundo no solo es una percepción. Estados Unidos, su economía va distanciándose, va abriendo la brecha con la Unión Europea. Aportamos datos e información muy valiosa para conocer mejor qué es lo que está pasando a partir del informe realizado por el Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico CASME, una iniciativa de la Fundación Civismo, para intentar entender qué está sucediendo y cómo vamos a relacionarnos ambos bloques, en particular con la nueva era Trump, que ha entrado, como bien saben, con una enorme potencia y agitación. Este informe, que vamos a comentar enseguida con el director general de la Fundación Civismo, trabaja fundamentalmente, para que lo entiendan ustedes, en tres ejes. Hace un foco sobre la evolución internacional de las instituciones, de las políticas económicas, especialmente las europeas, donde las normativas son muy protagonistas. Hay un diagnóstico de la economía española a partir de las políticas y las instituciones claves, y hay un seguimiento, aquí está el lado constructivo, de las reformas que podrían tener efecto positivo significativo en la sostenibilidad económica a corto, medio y largo plazo. Saben que una de las acusaciones de la Unión Europea es que no consigue generar un modelo en el que los europeos se identifiquen en el medio y largo plazo. Albert Guibernau es el director general de la Fundación Civismo. Albert, gracias por acompañarnos en Capital Radio y muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero es que no es una percepción, es una realidad, ¿no? La brecha entre las economías americana y europea se está ensanchando.
Así es. De hecho, antes de la crisis financiera, la economía europea y la economía estadounidense estaban a la par, representando prácticamente un 25% del PIB mundial relativo, es decir, de peso económico en el conjunto del PIB mundial. Y a día de hoy, Estados Unidos ha mantenido ese peso y ocupa prácticamente un 25%, mientras que la Unión Europea ha pasado por debajo del 17%. O sea, es decir, que ha habido una pérdida de competitividad relativa y de peso relativo, de influencia relativa de la economía europea frente a la estadounidense y frente a los BRICS, que a día de hoy ya suponen el 22% de peso relativo del PIB mundial.
Y la pérdida de peso tiene todo que ver, supongo, con la productividad, ¿no?
Así es. Prácticamente en Estados Unidos la hora producida, trabajada, tiene un doble porcentaje de productividad que la hora en Europa. O sea, para que nos hagamos una idea, cada hora que se trabaja en Estados Unidos equivale a, o tiene la misma productividad que, dos horas de las que se trabajan en Europa.
¿Tanta es la diferencia?
Así es. No llega a ser el doble, pero es casi el doble. O sea, es decir, que al final también ahí debemos plantearnos por qué. Y ahí influye sobre todo la inversión en capital, que en la economía europea se ha paralizado notablemente. O sea, es decir, que la economía estadounidense es una economía mucho más intensiva en capital tecnológico, mientras que la economía europea se ha estancado de una forma más intensiva en capital humano. Y en el caso de España es claro con lo que sucede con la hostelería, el turismo, etcétera, que son industrias intensivas en capital humano y no tanto a nivel tecnológico.
Sí, está bien matizar, ¿no? Hay inversión en capital dinero y en capital humano, y ahí tiene mucho que ver la preparación, la formación, la propia competitividad de los profesionales. Europa se queja mucho de la falta de talento, que no hay talento suficiente para llevar adelante los proyectos, incluso para competir con los americanos.
Es que no hay incentivos para retener el talento. Es decir, en Estados Unidos el salario de una persona a lo largo de toda su vida crece 3 veces más de lo que crece el salario de una persona a lo largo de toda su vida en Europa, con lo cual los incentivos son mucho más elevados. Las tasas de paro en Estados Unidos son mucho más reducidas que en la media de la Unión Europea y que en especial en España, con lo cual si una empresa en Estados Unidos quiere atraer talento, lo que suele hacer es premiar el salario. Es decir, hay grandes saltos salariales en Estados Unidos que no los hay en Europa, precisamente porque hay unas tasas de paro, y especialmente en España, muy elevadas, que desincentivan incrementos salariales.
Sí, porque claro, alguien que te escucha al ver dirá, pues claro, aquí el problema está en los empresarios europeos, que pagan salarios bajos, y así cómo vamos a competir.
El problema está en la productividad, o sea, es decir, qué ofrece la hora trabajada de los trabajadores españoles y europeos en su conjunto a los empresarios, ¿no? También encontramos una gran diferencia de tipos impositivos, o sea, es decir, en la Unión Europea hay unos tipos impositivos mucho más elevados que en Estados Unidos, que al final esto lastran la competitividad de las empresas europeas frente a las empresas estadounidenses.
Uno de los aspectos más interesantes de este informe del Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico de CASME es que entra en las propuestas, ¿no? ¿Qué habría que hacer para cambiar el sentido de la brecha, en vez de que sea grande, que se estreche? ¿Qué habría que hacer en Europa?
Primera, hay un estado del bienestar muy desarrollado, que esto puede tener una parte positiva, pero también existen grandes desincentivos o incentivos para no trabajar. O sea, es decir, hay una red de seguridad que debería plantearse como una opción final para aquellas personas que no tienen otros modos de vida, que al final se acaba convirtiendo en un modo de vida para determinadas personas, ¿no? El exceso de regulación es muy elevado, especialmente en el campo energético. La energía en Estados Unidos es mucho más económica, y el hecho de que la energía sea mucho más económica hace que las empresas sean más competitivas. El nivel salarial es mucho más alto, o sea, es decir, los costes salariales en Estados Unidos son mucho más altos, pero la productividad es mucho más alta. En cambio, el coste de la energía es mucho más bajo en Estados Unidos, con lo cual te viene a decir que puede competir de igual a igual con otra, con más facilidad, ¿no? Y por otro lado, que en Europa hay muchos más incentivos para el trabajo público, o sea, es decir, en media los salarios europeos del sector público están un 22% por encima del sector privado, mientras que en Estados Unidos es al revés. O sea, es decir, si alguien quiere tener un buen trabajo, no se va a la administración pública, sino que se va al sector privado. Y esto al final incentiva que la atracción de talento se concentre en el sector privado, en el sector productivo, y no tanto en el sector público, ¿no? Mientras que en países europeos y especialmente en España, buenos salarios, buenas condiciones laborales suelen estar en el sector público.
Hablábamos hasta ahora, al ver de la comparación entre Estados Unidos y la Unión Europea, que pese a todo, pues es un escenario plural. Hay diferencias, bastantes diferencias entre unos países y a otros. El informe hace un diagnóstico en particular de España. ¿Cómo ve a la economía española en este momento?
O sea, la economía española va mal, pero hay que distinguir la economía española o de los grandes datos macroeconómicos de la economía de los españoles. O sea, es decir, la economía de los españoles se ha empobrecido notablemente estos últimos años. En términos de PIB per cápita, comparado con la media de la Unión Europea 27, se ha caído. O sea, es decir, ahora la media de países a 27 es 100, y ahí se han incluido todos los países del este que han ido entrando teóricamente con rentas más bajas, y ahí España está en el 88, 89, 90%, es decir, 10 puntos por debajo de la media a 27, ¿no? Con lo cual, el PIB per cápita se ha reducido, ¿no? Sí que ha habido un incremento del PIB nominal, o sea, había un crecimiento del PIB que se explica por varias razones, principalmente dos. La primera, un incremento poblacional muy grande, especialmente en edad de trabajar, o sea, es decir, hay más gente trabajando, por lo tanto, producen más, por lo tanto, crece el PIB. Y un segundo, que lo vimos hace una semana, que es que se han batido récords turísticos, y al final el sector turístico es un 15% del PIB. Si sube un 10% el número de visitantes y además sube el gasto medio que hacen por cada visita, pues esto tira para adelante del PIB. Pero claro, eso a traducirse en bienestar para los ciudadanos es otro paso, ¿no? Que no se está dando, ¿no? Es de los países donde más ha experimentado o ha crecido la inflación estos últimos años, con lo cual ha habido una mayor pérdida de poder adquisitivo. A la par, ha sido el país donde más han crecido los impuestos, la presión fiscal. Vimos el año pasado cómo fue una recaudación récord tanto en IVA como en IRPF. Y esto nos, en cierta manera, puede asfixiar a la economía española, como podemos escuchar si bajamos a la calle, al supermercado, las preocupaciones de la gente, ¿no?
El informe plantea soluciones. ¿Qué habría que hacer que reúna la doble circunstancia de ser urgente e importante para que en España los españoles tengan unas mejores oportunidades económicas?
La primera, una regulación, o sea, diría dos aspectos clave, ¿no? Uno a nivel energético, o sea, es muy difícil ser competitivo sin una buena política energética y un acceso barato a la energía. No solo para las familias, que también, sino también para las empresas, porque al final las empresas tienen un elevado coste energético. Y la otra es, en cierta manera, facilitar todo lo que tenga que ver con el mercado laboral. O sea, es decir, en un mercado laboral con una tasa de desempleo tan alta, donde hay tantos pocos incentivos para contratar, donde los fijos, la media, el último dato que vimos, de los contratos fijos es de 28 días, que es menos de lo que vive una abeja. O sea, es decir, los contratos fijos en España duran menos que la vida de una abeja. Estos son los dos grandes reformas, mercado laboral y mercado energético.
Una impresión personal para terminar de Albert Gibernau. Trump, lo que está haciendo con sus planteamientos de política económica, sus amenazas de aranceles, esta tensión que está generando en Europa, ¿va a ser bueno o va a ser malo para Europa? La pregunta va con el doble sentido. ¿Esto va a despertar a Europa y le va a obligar a tomar decisiones importantes de futuro o la va a dejar todavía más noqueada?
O sea, yo creo que va a ser un pequeño revulsivo para Europa en varios sentidos. Estados Unidos está invirtiendo 18 veces más en inteligencia artificial que el conjunto de los países de la Unión Europea, lo cual te indica el nivel de inversión de la Unión Europea. Y al final Europa se ha dedicado a una investigación que no es tan productiva. De hecho, lo apuntaba el informe Draghi, que Europa tiene que pasar de una innovación porque sí a una innovación que dé lugar a una comercialización. Y esto ahí no se está llegando, ¿no? En el caso de Trump, no creo que, o mi apuesta personal no es a que se lleguen a aplicar grandes aranceles. Si hubiera querido aplicarlos, los hubiera hecho al primer momento. Seguramente los usará más como una amenaza que como una realidad. Y al final, si miramos las preocupaciones que manifestaban los estadounidenses a la hora de votar, las principales preocupaciones eran la inflación, y al final una subida de aranceles en Estados Unidos implicaría un incremento de la inflación en Estados Unidos, es decir, que los productos les costarían más. Claro. Si quieren poner aranceles es porque la producción de productos locales es más cara que los que vienen de fuera. Entonces, o los productos de fuera serían más caros o los productos producidos en Estados Unidos serían más caros y por lo tanto subirían los precios, y esto es algo que electoralmente Donald Trump no se puede permitir.
Una mirada excelente para comenzar una semana y un informe a disposición de quien quiera profundizar, claro. La propia Fundación Civismo lo facilita. Albert Guibernau es su director general. Gracias, Albert, por compartirlo.
Muchísimas gracias.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Aquí estamos en la gran tertulia de la economía, dispuestos a dar contexto a las historias que nos despiertan, y vaya si lo hacen, en esta última semana del mes de enero. Nos acompañan en los estudios de Capital Radio Miguel Córdoba, es profesor de economía financiera. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días.
Hola, bien, encantado, buenos días.
También con nosotros José Ignacio Gutiérrez, presidente de la Federación de Servicios Financieros, la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio?
Muy buenos días, y días pasados por aguas.
Efectivamente. Y por pocas novedades, a ti que te gusta la geoestrategia, ¿has visto a Lukashenko cómo ha vuelto a arrasar en las elecciones de Bielorrusia?
No tenía, y además, fíjate, ha habido una parte del electorado que ha vuelto a votarle por si acaso luego controlan quién va y no va a votar.
Este es un buen debate, ¿no? Que ahora que está tan enfrentándose la libertad de expresión con la parte de control de los ciudadanos. Nos acompaña Fernando Zunzunegui, abogado y profesor, también muy sensible a estas materias. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días. Sí, Lukashenko vuelve casi ya 30 años en el poder. 35. La verdad es que está en un lugar muy complicado, entre Rusia y Polonia y al lado de Ucrania. Es decir, poco margen tiene.
Sí, con hábitos electorales y políticos que recuerdan mucho a Vladimir Putin, ¿no? Porque los disidentes también, por magia, por arte de magia, desaparecen, ¿no? En Bielorrusia se callan o no están. Sí. Bueno, ya sabéis cómo funcionan estas cosas.
Es que un presidente que a poco va con un Kalashnikov, cuando le sacan en televisión, pues yo ya te dice todo, ¿no? Lo que es, ¿no? Tenemos, yo es que distingo entre dictaduras y dictablandas. Y entonces Ortega, Maduro, Lukashenko, todos estos son dictablandas. Queda lo mismo. Y Putin también.
Es un tema curioso. Yo estuve haciendo una consultoría de la Unión Europea para ver si podíamos crear ahí un mercado de valores.
Madre mía.
Es un caso curioso porque no ha tenido transición. Es como ir a la Rusia soviética, Porque incluso Rusia sí ha tenido una transición capitalista, pero Bielorrusia no. Bielorrusia se ha quedado en los años 70. Es un pozo que hay ahí soviético en el mundo.
Efectivamente. Bueno, parece que no le vemos muy cercano lo que ocurre en Bielorrusia, pero la verdad es que sí, nos toca en la Unión Europea. Hoy que hemos despertado con otro cable cortado submarino. ¿Habéis oído las noticias en Capital Radio? Entre Suecia y Letonia. Están investigando y la OTAN ya ha empezado la investigación. Parece que otro corte de estos curiosos y extraños.
Hay un dato muy curioso y es que el mar Báltico tiene una profundidad máxima de 429 metros. Con lo cual la operatividad de cualquier buque espía o fantasma es muy fácil en esas aguas. Si tú te trasladas a las costas atlánticas de europeas, esa profundidad aumenta rápidamente. No así en el Báltico, ¿no? Había un caso muy curioso, además, de un buque, el Vasat, que se hundió allá, creo recordar, en el siglo XVI, que pudo ser en los años 60 rescatado totalmente, y está expuesto en un museo. Y es que la profundidad de esa zona es muy pequeña, con lo cual los riesgos son muy amplios y las conexiones submarinas son masivas. Es una zona, además, pues que tiene muchos países en su entorno, y ahí es donde, bueno, pues las capacidades de la OTAN, vamos a ver qué capacidad tiene para defender toda esa infraestructura crítica, además.
Pues ahí tenemos temas para empezar el día y que vamos a seguir con atención. Otros temas que traen un enorme revuelo en el comienzo de la semana. Ya sabéis que es la semana de publicación de resultados de las siete magníficas americanas, de las grandes empresas tecnológicas, que hoy en sus partners, en sus socios de Asia, están cayendo con fuerza, porque sabéis quién ha aparecido en la escena, ¿no? Ya la semana pasada avisábamos en Capital Radio que se estaban aportando datos de cómo las inteligencias artificiales desarrolladas por empresas chinas en singular, y aunque hablo en plural, empresas chinas, pues estaban batiendo a las IAs estadounidenses, sobre todo. Pues en la escena ha aparecido DeepSeek, que es un competidor que le ha salido pues a ChatGPT. De hecho, es de código abierto, por lo tanto cualquiera puede hacer las comprobaciones. Se muestra cómo le da, usando una expresión castellana, sopas con ondas a ChatGPT en un montón de aspectos de cálculo de lenguaje, particularmente en matemáticas. Y esto está empezando a hacernos preguntar. A ver, ¿cómo va el mundo en esta batalla de la IA,
Nunca dejarán de ser algoritmos, Luis Vicente. Yo sé que te gustan mucho estas cosas, pero yo sigo diciendo que al final la máquina no puede pensar. Tiene una gran capacidad de cálculo. Pero yo es que creo que el ChatGPT, que es lo que más se conoce aquí en Europa, al final no está haciendo, por lo menos en el terreno de la educación, que es un mundo que yo conozco, no está haciendo más que daño. Los chicos se copian como sea, hacen los trabajos. Y claro, llega un momento que dices, oye, ¿a qué viene usted a la universidad? Se supone que aprender, no aprobar, Y desgraciadamente, este tipo de cosas no ayudan a aprender.
En la parte de educación tienes toda la razón, pero que te cuente, Fernando, cómo ha afectado al mundo del derecho, por ejemplo.
A todos los mundos. Todas las rutinas ya van a poder ser realizadas, y ya muchas lo están siendo por este tipo de sistemas. Afecta al mercado de trabajo. Todos los que hacen rutinas no creativas, pues muy probablemente van a perder sus puestos de trabajo, tienen que reciclarse. Vamos a ver DeepSeek. He tratado de descargármelo, no me deja.
No te deja, pero no, puedes ver vía web,
no, me dice
también.
Que no, que mi correo electrónico, no, la contraseña no es. No deja para haberlo probado.
Persona de riesgo. La camisa en el consulado chino.
Pero vamos, lo que he podido leer, parece que es una copia de ChatGPT. Utiliza un poquito, dice, tecnología MIT. Y lo que ofrece es, dicen, más por menos. Bueno, al menos lo mismo o parecido, por menos. Es mucho más eficiente. Entonces, claro, aquí las grandes inversiones en este momento, incluso inmobiliarias, son las centrales de datos. Aquí estamos teniendo en Aragón, en algunas regiones, importantísimas inversiones. Y esto se pone en cuestión, porque este sistema es mucho más eficiente, es mucho más barato y de fácil acceso y código abierto. Esto es interesante para ver cómo se usa, porque tú, si quieres poner en tu empresa, en tu pyme, en tu despacho de abogados, un ChatGPT, lo pagas. Sí. Y entonces lo haces propio y lo controlas. Sí. Y con DeepSeek tú puedes hacerlo sin pagar, y ya se están pasando muchas empresas. Esto es rapidísimo, es decir, que es por horas casi. Ya se están pasando un sistema que es igual de eficiente, al menos, y te da los mismos servicios, pero sin ese coste de utilizarlo. Es una revolución. ¿Qué está aquí en juego? Pues lo mismo que TikTok, ahora el debate en Estados Unidos. Esto es del gobierno, controlado por el gobierno chino. Exacto. Luego, esto de las empresas, claro, ya si uno pone todas sus bases de datos, su funcionamiento en estos sistemas y opera a través de esta inteligencia artificial, es que tienen todos los datos de las empresas de Occidente. Esto es muy, muy preocupante. Entonces aquí la ventaja ya no es económica o de eficiencia, sino política. Y en algún momento, y este es el riesgo político, el riesgo legal que tiene DeepSeek y todos los sistemas chinos como TikTok, que en un momento habrá que defenderse y se pondrán barreras o controles, limitaciones, que no tienen ChatGPT y todos los sistemas occidentales. Es un tema absolutamente abierto, pero tiene un recorrido que es el que se deje. ¿Cómo vamos a poner todos nuestros datos, incluso de nuestras empresas, para que sean conocidos por el gobierno chino?
Bueno, de hecho, la IA ya va entendiendo cómo son los datos de las empresas, los publicados. Por ejemplo, las empresas cotizadas están todas ya auditadas por la inteligencia artificial. Tú le puedes pedir a la IA que te haga una auditoría de cualquier empresa cotizada del mundo.
Con los datos públicos.
Con los datos públicos publicados.
Pues entonces no sabrás cómo está la empresa, te lo aseguro. El forensic, no hay que rascar ahí.
¿Crees más en la creatividad, la ingeniería humana?
Es que lo he hecho. Con los datos oficiales, una empresa parecía que estaba con una rosa y yo me encontré en un agujero de 1.500 millones. Porque la gente piensa mucho. Es decir, que con los datos oficiales, cuidado,
También aprende, la inteligencia artificial de los humanos.
Es difícil, porque tienes que pensar. Cuando ves que dices, hay algo que no me gusta, eso al final el cerebro es lo que dices. Y rascas, rascas, buscas y dices, lo encontré. Así me están engañando. Y es una máquina. ¿Tú crees que lo va a hacer una máquina?
Hay un factor muy importante de coste en todos estos desarrollos que utiliza, que es que se imputan al Estado chino. No se imputan realmente a la empresa cuando no interesa. Entonces, claro, el coste puede estar totalmente diluido. Eso es algo muy típico en todas las empresas chinas. Esa es la, digamos, el gran problema de competir en las empresas privadas occidentales. Todo su coste de desarrollo lo tienen que imputarse a ellos mismos. No viene el Estado americano a cubrírtelo. Mientras que en China, cuando esos costes se quieren diluir, se imputan al Estado o se transfiere. Además, no hay capacidad de control sobre el gasto del Estado chino por parte de Occidente, y entonces ya no, y sencillamente los costes finales de un desarrollo no son reales.
Es una competencia totalmente desleal, porque en Europa, en la Unión Europea, tenemos todo un control de las ayudas de Estado y se consideran anticompetitivas, y tienes que estar siempre peleando con Bruselas cuando hay cualquier ayuda a un sector empresarial. Y sin embargo, los chinos hacen precisamente esta estrategia política de invertir en inteligencia artificial para lograr los datos de todo el mundo.
Yo creo, por ejemplo, que hace un mes, cuando salió esa información de The Economist de que España era la mejor economía de Europa, lo han hecho con una máquina de estas, porque es imposible que alguien diga eso.
Madre mía.
Las encuestas del CIS también se realizan por ahí.
Eso se hace de otra manera.
Estamos en la gran tertulia de la economía. Os cuento cómo vienen los mercados, que vienen agitados, y continuamos con los temas del día.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Si alguien se pregunta cómo van a empezar las bolsas esta semana, la semana del Banco Central Europeo, la semana de los resultados de las siete magníficas, la semana en la que la IA china ataca en llaves, ¿a qué velocidad? Pues a la baja, ¿eh? La caída del futuro americano viene ya profundizando y es del 1,5%. De un S&P que pierde 91 puntos, no es habitual ver una caída tan fuerte en los futuros americanos. Aunque es verdad, hay que ponerlo en contexto, o sea, demos perspectiva, estaba en máximos históricos la pasada semana, pero se nota un poquito de preocupación. Hay algo que hay que mirar y lo voy a hacer para ustedes en este momento, y es el índice del miedo, a ver si está subiendo. Sí que viene subiendo un poquito, pero está por debajo de 18 puntos, tampoco estamos en niveles de alerta todavía. El futuro del IBEX 35 viene cayendo 77 puntos, que son 6 décimas, en 11.925. Hablamos del mercado español, al que se refería Miguel Córdoba con esa buena nota de humor para empezar la semana, de si los análisis de la economía se hacen ahora con estas máquinas de IA o los hacen personas, porque sí, es la broma de comienzo del año. España, una de las mejores economías del mundo y los españoles sin enterarse de ello, ¿no?
Más que sí. A mí la verdad es que ese índice del miedo que comentas, Vicente, yo creo que tiene sus motivos. A mí, estáis viendo mucho peligro en China y esas cosas. Bueno, no digo que no sea peligroso, etcétera. A mí la última noticia de ayer por la noche me preocupa a mí mucho más. El señor Donald Trump dice, o me aceptas los dos aviones o te meto un 25% de aranceles. Eso va de matón de barrio. Eso no lo había visto yo nunca. Y Colombia, que es un país mucho más pequeño, ha tenido que tragar. Entonces, ¿la política va a ser así a partir de ahora?
Sí.
Va a ser,
pero no es lo mismo Colombia que China. Yo creo que la gran batalla tiene Estados Unidos va a ser con China. Y lo estamos viendo.
Pero no ha avanzado a China todavía.
Bueno, vamos a ver, es que con China tiene que abrir una negociación, porque precisamente lo que estábamos hablando de esa dificultad de competitividad es lo que Donald Trump en su anterior mandato peleó con China. Es decir, tengamos las mismas oportunidades para las empresas tanto en Estados Unidos como en China, ¿no? Y eso es algo que China, por supuesto, no va a realizar. No solamente eso, es que China, cuando realiza inversiones en el extranjero, nunca cede ni su tecnología, ni sus conocimientos, la planta, creo recordar que era sueca, de baterías, hasta los empleados estratégicos eran chinos, venían de China, se instalaron allí, que finalmente acabó en quiebra, ¿no? Porque claro, no ha habido posibilidad en cuanto Europa ha querido independizar esa planta y dar la autonomía propia, China no lo ha permitido. Entonces, yo creo que esa es la gran batalla. El de Colombia es un tema puntual en algo muy importante, que es la deportación de inmigrantes. 11 millones más o menos se calculan. Yo creo que Estados Unidos se equivoca, porque si algo te aporta la inmigración es conocimiento. Tienes que saber aprovechar todo lo que llega, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos tiene una economía capaz de integrarlos. Eso también te da población. No olvidemos que China son 1.300 millones de habitantes, Estados Unidos debe estar en torno a 400. Hay un gap de población muy importante para todo el desarrollo económico. Yo creo que hay factores que deberían, las administraciones americanas deberían valorar, ¿no? Y ver cómo integran, porque yo no creo que ponga en peligro la convivencia americana, que sería el gran problema, ¿no? Yo creo que proporcionalmente España es un país que recibe más inmigración proporcional a su población que la que puede estar recibiendo Estados Unidos, ¿no?
No tan puntual el tema de Colombia, porque es una nueva forma de hacer política. Se ha cambiado la política de los cañones por la política de los aranceles. Bueno, yo creo que es mejor los aranceles que los cañones. Normalmente tenemos que esperar 100 días para valorar a un nuevo político cuando toma el poder. Aquí no hace falta. No,
100 minutos, vale.
No hace falta, porque ya conocíamos a Trump y lo que ha anunciado lo está aplicando. Tomémonoslo en serio, ¿vale?
Tomemos en serio a Trump.
Sí, no digamos que es un monstruo, que tal. Entonces no podemos analizarlo. Vamos a ver, el tema de inmigración es el central en la política actual. Lo estamos viendo en Europa, en todos los países ya. Francia acaba de decir ya, el presidente nombrado por Macron, que es el primer tema que tiene sobre la mesa. Y no es un político de extrema izquierda, vamos, de extrema derecha, ni nada parecido. Es decir, que este es el tema que hay. ¿A quién se está deportando en esos dos aviones? A personas que han sido cogidos in flagrante y han cometido delitos. Esto no es un ataque a los colombianos que están trabajando en Estados Unidos. Estamos hablando de unos centenares de personas que son un peligro público. Hay un 65% de los estadounidenses que están de acuerdo con estas políticas de deportación. Esto es lo que tenemos sobre la mesa. Hay un problema que ahora mismo es crucial en nuestras sociedades y hay quien lo está abordando.
y ha tomado esta medida y toma como presión los aranceles y no es puntual para Colombia. Estamos viendo cómo lo está haciendo con México y Canadá, lo anuncia ahora para el 1 de febrero el 25%. ¿Qué tenemos en la Unión Europea? Pues una pasividad absoluta a esta política brusca de Trump. Tenemos decisiones que afectan a un Estado miembro, como es Dinamarca, con Groenlandia. ¿Habéis escuchado a alguien de la Unión Europea que quiera sentarse con Estados Unidos a negociar lo de Groenlandia, que es un tema europeo? Hemos escuchado a la primera ministra pues esa conversación brusca que tuvo con Trump, pero no hay política. La Unión Europea no tiene una política. Con esta política de Trump, sí. Vamos a ver desde la Unión Europea cómo nos defendemos. No hay una respuesta de nuestro continente. Esa es nuestra preocupación.
Es que estamos hablando,
esta es nuestra preocupación.
Estamos hablando de algo que probablemente tiene un origen colonial de hace mil años, de cuando la época del rey Canuto en Dinamarca. Estamos hablando de unos simples asentamientos. Es decir, ahí no ha habido conquista. Era una zona de hielo y unas cuantas familias se asentaron allí y ya está. De hecho, son un estado autónomo. Realmente, y que incluso quieren votar, irse de Dinamarca. Dicen que Dinamarca los hace, y aparte que es una isla enorme, pero que está en América, no está en Europa.
¿Le da la razón a Trump entonces?
No le di la razón a Trump. Lo que sí creo que en este caso la autodeterminación tendría sentido, porque la gente de allí no se sienten daneses.
Pero la Unión Europea podría tener una negociación y una política.
Podría tener
porque también
una
tiene intereses económicos en Groenlandia.
Vale, pero tú crees que, pues, si por ejemplo, hace muchos años, cuando Aznar, cuando invadió Marruecos la isla del Perejil, ¿se pronunció la Unión Europea?
Sí. A ver, el tema de Dinamarca es, primero, ataca a la soberanía nacional de un país como Dinamarca, miembro de la Unión Europea y miembro de la OTAN. Con lo cual, ahí toda la política de Trump puede poner incluso en peligro toda la alianza atlántica. Y ese es un planteamiento. De momento es una cuestión danesa. Lo que ocurre que, bueno, yo creo que la Unión Europea entrará en el momento que se materialice esa amenaza. Es decir, que haya posibilidad por real o bien por acción militar. No. O sea, lo que se pone en juego es toda la relación de Europa-Estados Unidos.
Eso ya está abierto, ¿eh?
Está abierto, pero bueno, los pasos que vaya dando Estados Unidos, ¿qué es lo que aprovecha? A ver, Groenlandia pertenecía a la Unión Europea y se sale, creo recordar, en los años 70. Mediante un referéndum. Son unas 46.000 habitantes los que hay allá. Y la situación de relación con Dinamarca es, como decía Miguel, es tensa. Tensa, pero históricamente, no es algo. Entonces, dentro también de lo que es el marco jurídico danés, la posibilidad de que ese territorio decida su futuro es real. Y yo creo que es lo que está aprovechando la administración Trump, ese resquicio legal. Ellos tienen bases, prácticamente la actividad principal que hay sobre Groenlandia son las bases americanas, que llevan mucho tiempo también operativas y que no han tenido límite de actuación. El gobierno danés nunca ha puesto ningún límite a la actuación de las Fuerzas Armadas americanas sobre ese territorio. Ahora lo que ocurre que en el contexto geopolítico y geoeconómico que existe, todo lo que tiene Groenlandia es de una vital importancia y sobre todo el marco de las nuevas rutas comerciales del Ártico, ¿no? Y eso es lo que Estados Unidos está, yo creo que determinándose. Yo creo que aquí la base va a estar en los derechos sobre el Ártico, que en este momento corresponden a Dinamarca, y que, bueno, Dinamarca podría ceder a Estados Unidos para mantener la soberanía sobre Groenlandia. Ese es uno de los factores más importantes. Yo creo que aquí hay una negociación que se va a abrir y que va a ir sobre esos factores, ¿no? Yo creo que el que sea de un país o de otro, el territorio propiamente dicho, la cuestión de soberanía no es vital, sino el derecho que sobre el Ártico tiene por territorio Dinamarca, ¿no? Y esa es la materia, parece ser, básica de la visión, vamos, más de la administración Trump que propiamente de Trump.
En lo que parece todo el mundo de acuerdo es en que la nueva política que os preguntabais cómo va a ser transaccional. A Trump le llaman el presidente transaccional. Es decir, si tienes algo que ofrecer a cambio, vas a tener conversación. Y ahí deberíamos preguntarnos, ¿qué puede ofrecer la Unión Europea a Estados Unidos? ¿Qué puede ofrecer España? Que, oye, Muy, hay cosas, ¿eh?
Muy poco, muy poco.
De hecho, Estados Unidos ha tenido intereses en España clarísimos.
Somos un mercado de 700 millones.
No podemos ningunearnos. Vamos a ver, en cifras económicas somos superiores a Estados Unidos, la Unión Europea. Lo que pasa es que no existimos. Lo que pasa es que no somos una unidad, no tenemos una política. Hablando de rutas marítimas, porque hemos dicho que no tenía posicionamiento con China, si lo tiene, en algo fundamental. Es decir, que China se ha apoderado de todos los puertos del mundo prácticamente y también del canal de Panamá.
O sea, exactamente.
Y entonces, eso es estratégico y es central para China. Y Trump ha señalado y ha puesto el foco en el canal de Panamá. Y ha dicho que esto no puede ser. Y aquí hay una confrontación directa con China. A ver quién controla el canal de Panamá. Los chinos, como ocurre ahora, o se retorna al control de Estados Unidos.
¿Y qué tal si se lo dejamos a los panameños?
O al control de Panamá. El problema es que...
El control de Panamá...
Bueno, a ver...
Es un país que el problema tiene es que... unas limitaciones...
El problema es que gran parte de los contratos de gestión y de mantenimiento han caído sobre empresas chinas. ¿Por qué? Porque son las ofertas que han ganado esos concursos.
Por ejemplo, en la Unión Europea, el Pireo, en Grecia, Atenas.
Sí.
Bueno, sí. Vale, claro. Pero en lo que hay que ver, ¿esas concurrencias a esos contratos públicos panameños se hacen en igualdad de condiciones entre las empresas occidentales y las empresas chinas? Volvemos al mismo debate. ¿Estamos en igualdad de condiciones la economía china y la economía occidental? ¿Hay libertad de mercado?
No.
¿Hay realidad?
No,
claro. Esa es la gran batalla. Esa fue la gran batalla de Donald Trump en su pelea con China. Oiga, sí, sí, pero lo igual, igualdad de condiciones. Claro. Esa es la batalla donde Trump, y yo creo que Occidente en general va a estar detrás, es decir, igualdad de condiciones.
Es imposible la igualdad de condiciones cuando alguien es más fuerte, o tiene más dinero para invertir, o tiene un ejército más potente, o tiene una red más poderosa que la tuya. La igualdad no existe. Es la realidad.
Pero
y
ahí
sobre
Occidente,
ella hay que moverse, queridos amigos.
Occidente tiene la capacidad de competir con China en lo que se llama fuerza. Esa es la batalla que ahora también tendremos. El concepto de la disuasión...
¿Pero por qué vamos a pelearnos con China?
No, porque al final aquí se impone el más fuerte. Y todos los factores y todos los vectores suman.
Bueno, estamos dando un salto. Vamos a ver.
Sí.
Y no, estamos dando un salto a lo militar.
Y se nos ha acabado el tiempo, además.
Estábamos en la lucha comercial entre empresas.
Sí.
Y en que las empresas chinas... Hay una competencia leal porque es el Estado chino el que está detrás de ellas.
Continuará.
Yo creo que ahí nos podemos quedar, no hace falta dar el salto.
Fernando Zunzunegui, Miguel Córdoba y José Ignacio Gutiérrez. Gracias y buen día.
Venga,
buen día, buena semana.